prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Roseta. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Whoa, 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 whoa. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover.
Pues nada, hoy vamos a hacer vuestros sueños realidad. Bienvenidos a La Vida en Roseta, aquí en nuestra tercera temporada en Onda Mujer PR Noticias. Y ya sabéis que La Vida en Roseta es el programa, When We're Zeta, es el programa de coaching más original and talentado de las ondas del mundo mundial, porque practicamos el Atama Training y tenemos a la Rose McPherson. Nosotros te enseñamos a ser líder, a hacer lo que te pasa por la corona, por la varita, y a sacar partido a todos esos recursos y dones que habitan en tu interior. Así que ya sabes, si quieres ver la vida en Roseta y sacar y ser la mejor versión de ti, escúchanos, descuélgate, descárgate los podcasts una y otra vez en Onda Mujer PR Noticias, La Vida en Roseta. Un poco de Ada Madrini, que es mucho de coaching. Siguiendo con la letra de la canción de Bonnie Tyler, I Need a Hero, hoy yo os voy a hablar de ¿quién dijo miedo? Muchas personas dudan de sí mismas. Oh, es verdad, ha empezado la sección la Rose McPherson, es que se ha ido a tomar un cappuccino, así que me he quedado yo de jefa. A lo que iba, muchas personas dudan de sí mismas, dudan de que sean capaces de lograr nada de lo que se propongan. Obviamente, ¿qué sucede? Self-fulfilling prophecy. La profecía se autocumple. Si crees que no puedes, así será. Lo será simplemente debido a que no dedicarás ni un minuto de tu tiempo, ni un gramo de tu esfuerzo a considerar qué estrategia deberías seguir para alcanzar la meta. Es más, es bastante probable que harta o harto de no decidirte, acabes por lanzarte a la piscina sin ton ni son. Es decir, a tontas y a locas. Quiero decir que decidirás ir a por tu sueño, meta u objetivo sin haber calibrado ni analizado, rien de rien, nada de nada. Consecuentemente cosecharás fracaso, o sea, resultados no deseados. Si bien concluirás que no vales, no tienes suerte, no sabes cómo hacer para lograr tus sueños, que eres un desastre, ¿te suena todo esto? A esto se le conoce como darse un baño de sponsorización negativa que destroza hasta la autoestima más fuerte. O sea, dale al de esto a la mierda, a la baño de mierda. En lugar de proceder así, cambia de método. Siéntate. Decide qué meta quieres y por qué la quieres. Y como escuché en una conferencia ayer que decían, piensa, dedícate a pensar, pero piensa. Piensa lo que quieras, pero piensa. Si tienes miedo, pregúntate cómo es que te visita el miedo. ¿Qué función positiva cumple en tu vida? A veces el miedo es una suerte de actitud precavida, siempre y cuando no te paralice o lo uses como excusa para no intentar ir a lograr algo en tu vida. Los demás no tienen ni más suerte ni menos, ni son más valientes que tú. Se trata simplemente de personas que decidieron poner rumbo a la tormenta, dando un paso cada vez. Pie delante, luego el otro y así. Asimismo, eran realistas y aceptaron que habría obstáculos en el camino, situaciones no planificadas, contratiempos, retrasos, desilusiones y etc., etc. Pero también encontrarían ángeles que ayudarían a quien se ayuda, porque después de la tormenta a veces sale el sol, a veces llega otra tormenta, y otra, pero llega un día en que las tormentas se acaban y vuelve a lucir el sol. Y bueno, para reforzarte ese ánimo y para sentirte más bella y más empower y más triunfadora y osar pasear tu talento por el mundo mundial, yo te invito a conocer la colección Matilde, ya sabes, www.matilda.es, que están diseñados por Pilar Vidal. Cuando vienen las girls que quieren... bueno, la verdad es que yo tendría que cambiar un poco la letra de la canción y decir las girls just want branding. O sea que tenemos
más
a Lorena Pérez, que es nuestra experta en branding, que no tiene nada que ver con el brandy, ¿eh? Hoy seguro que nos trae otras cosas súper interesantes de su profesión. Welcome back, Lorena.
Gracias, gracias. Buenos días, buenas noches.
Good morning, the morning.
Ay, energía a tope,
Eso como es gratis y el buen humor que no nos falte.
No, no, claro.
Para nada.
Gratis y buenísimo.
Y hay bastante gente que se empeña en jorobar por ahí.
Sí. Sí.
No. Pero nada, hay que echarle polvitos de estos de... Fuera, fuera.
Sí, hay que cambiarles...
de mangas.
Hacer algo que no os esperen.
Ah, ¿eh? Que se les den.
Sí. Pues mira, vengo a hablar del color. De cómo el color aplicando tu marca pues puede crear unas sensaciones u otras.
Qué interesante.
O sea, este es uno de los grandes factores que debemos tener en cuenta al construir nuestra imagen de marca. O sea, saber aplicarlo hará una gran diferencia entre que te recuerden o no. O sea, que ten en cuenta.
O sea, que hay unos colores que recuerdan más la gente que otros.
Se quedan. La impronta es diferente una que otra, las sensaciones son muy diferentes. Entonces, pues, o sea, no existen recetas mágicas, o sea, para aplicar bien un color, eso es cierto. Pero sí, lo que sí es cierto es que conocer las propiedades pues te ayudan y cuando nos ponemos a construir nuestra imagen de marca pues hay que elegirlo con mimo, ¿no? En cambio, si tu marca ya está posicionada y es reconocible, pues o sea, es posible que no tengas que cambiarlo. O sea, que ojo, o hacer pequeños cambios en la tonalidad del color, ¿vale? Entonces, cuando, bueno, o sea, normalmente no conocemos a lo mejor a veces una marca en concreto, pero sí recordamos su color.
Bueno, yo me viene a la memoria Campofrío rojo, Yoplait rojo, es que los he tenido de anunciantes, por eso me acuerdo.
Ah, vale.
Curioso.
No, pero a lo mejor de repente te dicen una marca, a lo mejor no sabes cómo, o sea, cómo se podría escribir, cómo es exactamente, pero sabes, dice, ah, sí, eso que era amarillo, ¿no?
Milka de Suchar morado, porque es que yo cuando teníamos presentación de campaña de Suchar me vestía así de lila, como la vaca Milka.
Bueno, es que hay que hacerlo. Vamos, yo cuando
y era muy corporativa.
Claro, yo cuando he hecho presentaciones también de mi marca, yo me vestí con mis colores, o sea, lógicamente, y eso es una grandísima idea, porque se queda mucho mejor la impronta.
Haces un anclaje. Yo cuando lo hacía no era una experta en PNL, pero ya lo practicaba sin saberlo.
Claro, sí, con intuición, que tienes una intuición maravillosa. Entonces,
habitualmente... Thank you so much for the compliment. Así. A ver, ¿y el fucsia, por ejemplo? ¿Qué transmite? Bueno, sabes que a mí me chifla el fucsia, el rosa.
Pues suele ser la calma. Suele transmitir una sensación de calma. Es muy usado en belleza. Es una marca que pues, insufla creatividad y sabiduría. Fíjate.
¡Qué cosas!
Claro. Y por otro lado, tiene un lado oscuro, que en su lado oscuro, ¿no? su tonalidad más oscura. Claro, el lujo, o incluso, pues eso, el... Pues,
¿el lado oscuro es el lujo?
Sí.
Luxury.
Más oscuro, o sea, el lado oscuro, cuando lo pasamos en la tonalidad oscura...
Ah, perdón.
Es lujo. Vale. O puede ser la religiosidad, ¿no? El Semana Santa, o llevarnos a situaciones de ese tipo, ¿no?
Pero eso sería ya los católicos. El morado.
Sí, más morado y fucsia, ahora dos cositas, ¿no? Hay un poquito ahí mezclado.
Bueno, no me importa, yo soy católica, con lo cual, never mind. Sí.
Pero fíjate, es curioso.
Me he vuelto rebelde y confieso que soy católica. Soy católica solo por tocar las pelotas del personal. ¿Os ha quedado claro? Ala, siguiente. ¿A que no te lo esperabas esto?
No, no me lo esperaba, pero bueno, zasca, ¿eh? O sea que está muy bien, que cada uno que sabe quiera.
¿Verdad que sí?
Claro.
Yo soy Rosetta y todo lo demás son cosas que hago.
Claro, y si tú eres feliz siendo católica, lo que quieras, pues
yo soy feliz
fantástica.
Siendo Rosetta.
Claro. Sí. Pues yo
soy siendo, feliz. Siendo yo.
Claro, pues yo sí, mismo, todos, claro. ¿No? Es que, pues bueno, y los colores son felices,
ver,
siendo
un
también
color
colores.
Así que sea, yo que sé, que transmita, pues es rompedor y tal. ¿Hay alguno, Lorena?
El naranja es un color muy creativo. Vamos, como regla general, o sea, en un diseño, una creatividad, se suelen usar una marca máximo unos tres colores.
Ah.
O sea, siempre uno o dos destacan del resto y porque simplifican mucha la información. O sea, cuanto menos colores uses, es mejor porque simplificas la información.
Uh-huh.
Y es más fácil que te recuerde. O sea, como regla general, en un diseño, una excesiva combinación de colores puede influir al usuario. ¿Sabes? De manera negativa, porque puede crear confusión y probablemente genera una sensación de así cargada, ¿no? De que está desordenado y sucio y con poca armonía, ¿no?
Uh-huh.
Depende. Yo, por ejemplo, mi marca tiene muchos colores, ¿sabes? Pero es verdad que hay unos que destacan más que otros, que tienen más peso, ¿no? Entonces, hay que saber usarlos con cierta jerarquía. Entonces,
sí, eso eres tú, que eres una experta. Los demás podemos hacer un pupurrí.
Sí, pero bueno, para eso estamos. Para que nos
los
llamen.
Los expertos.
Claro.
Hay que especificar, para eso están los expertos.
Los expertos, claro. Entonces, la psicología del color es un campo que analiza el efecto de color en la percepción y la conducta humana desde un punto de vista objetivo, aunque aún queda mucho por descubrir, ¿no?
Uh-huh.
Y también depende, es curioso, depende de la cultura, así percibimos las sensaciones que nos producen los colores.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, esto es muy curioso, ¿eh? Uh-huh. En la antigua China los puntos cardinales eran representados con los colores azul, rojo, blanco y negro. Uh-huh. O sea, reservando el amarillo para el centro. Entonces, para ellos, esos colores se identifican con puntos cardinales.
Bueno, ya sabes que en el teatro el amarillo como que le tienen tirria.
Claro. Uh-huh. Y luego el amarillo es un color de autoestima, además.
Fíjate.
¿Sabes? Que trae la autoestima. Es muy energético, muy alegre, se asocia al sol, la felicidad, uh-huh. para llamar atención en publicidad es muy potente.
Uh-huh.
Y representa la claridad en los negocios. Y luego da mala suerte en teatro. No sabemos por qué. ¿Dónde sale? ¿Alguien que lo sepa?
Porque Molière murió en el escenario. ¿No es así la historia, María?
Es que... Hablan de muchas versiones. También se habló de una cantante de ópera que vestía de amarillo y murió en escena. Eso también me ha llegado, pero no lo sé. No lo sabemos.
No lo sé.
Pobre amarillo, con lo bonito
bueno,
que
a ver,
es.
Bueno, a ver qué versiones nos dan. Si nos escribís a las redes sociales, el secreto está en el genio y en nuestra... Pues sabremos,
Sí.
Así que... Bueno, por ejemplo, también los alquimistas relacionaban los colores con características de los materiales.
Uh-huh.
O sea, el rojo el azufre, el blanco el mercurio, o sea que hay un montón de datos interesantes. Y el precursor de la psicología del color fue un poeta y científico alemán.
Uh-huh. Buena combinación.
Johann Wolfgang, no tengo ni idea cómo se pronuncia. Von Goethe.
Seguro,
no tengo ni idea.
Seguro
no
que si te lo dice un alemán no tiene nada que ver la pronunciación. Seguro.
El von, sé que es von algo así,
bueno, von,
yo como no
von,
sé alemán,
von.
De momento en esta vida no lo he aprendido. Entonces, en su tratado, por ejemplo, dice, es que esto me he puesto a investigar, a rascar más, porque me parece muy curioso, ¿no? En su tratado, la teoría del color, que escribió un tratado, que se opuso a la visión meramente física de Newton, proponiendo que el color en realidad depende también de nuestra percepción, en la que se haya involucrado el cerebro y los mecanismos del sentido de la vista. O sea, también, y dónde estemos, cómo nos sintamos en ese momento, en qué lugar esté, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya el rojo puede evocar emociones fuertes. O peligro, es que también, ¿cómo se...? O sea, claro.
Pasión.
Pasión, depende de dónde y cómo.
La sangre roja.
Claro.
Sí, sí.
La pasión, eso, la intensidad, es un color de alarma, de cuidado, ¿no? De peligro. Y luego, en tonalidades más claras, pues da más energía, mientras que en las oscuras son más elegantes y fuertes, más potentes. O sea, es curioso cómo nos ponemos en situaciones diferentes, ¿no? El naranja es muy usado, como hemos dicho antes, o sea, es muy creativo y da esa alegría, esa amistad, y son, dicen que se lo ponen sobre todo a personas en las que se pueden confiar. Bueno, esto ya no lo sé. Sí.
Y el azul, que hoy aquí hemos venido mucho de azul, del
pues
azul
es un clásico.
Es un clásico.
Es un clásico el azul. O sea, pues es un color no invasivo, es mucha paz. Da mucha paz y calma. Y lo suelen usar, claro, gente, pues eso, pues que además tiene mucho riesgo, pues abogados, empresas financieras, empresas de ese tipo, ¿no? Así mucho más ejecutivas.
Qué interesante.
Sí.
So interesting. ¿Y a ti cuál color te gusta más? ¿Hay alguno que tengas una preferencia?
Pues últimamente me ha dado por el rosa y el azul. Pero vamos, que es que me gustan todos, depende cómo y cuándo. O sea que, pero últimamente estoy muy rosa y azul.
Estás muy rosa.
Sí, estoy muy rosa. Yo nunca he sido rosa. Yo negaba el rosa.
Estás rosetiana.
Yo negaba el rosa. Me daba como así como vergüenza.
Princesita.
De princesita. Sí, sí. Y lo negaba. Decía, no, rosa no. Uf, eso qué asco.
Eso es que vas estando mejor de rebeldía.
Sí, sí. Y ahora ya
estás empezando a hacer lo que te pasa por la corona. Sí.
Y el rosa pues también es calma. O sea que son colores muy femeninos.
Bueno, es un color muy especial. Ha sido un placer, Lorena.
Igualmente, muchos besos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Y cuando suena esta maravillosa voz de Olivia Newton-John, a quien tenemos a la sección Mi vida en serie de nuestro genial Javier Espinosa, que ya sabéis que es guionista, que es escritor y que acaba de publicar hace como un mes ya, pero bueno, yo lo seguiré repitiendo, el libro titulado Disponible, o sea que disponible está disponible.
Y yo también, para que lo sepáis.
Bueno, tendrás que especificar en qué sentido estás disponible.
En lo que sea, ya llega un punto en la vida.
Bueno, dice que estoy disponible solo por llevar la contraria, porque me da la gana, por tocar la pelota al personal.
Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la bueno, hora que lo escuchéis.
Todo.
Y bueno, quiero apuntar antes el tema del amarillo, como dramaturgo. O sea, es verdad que es Molière. Es Molière, y es que es cuando estaba representando El enfermo imaginario, él tenía tuberculosis, entonces tuvo ataques de tos y tal, y murió a los pocos días. Entonces llevaba colores amarillos. Entonces viene de allí. Sí. Pero bueno, hay también muchas cosas en el teatro que no me gustan. Hay una que es cuando te desean mucha, no sé si se
mucha
puede.
Mierda,
a
sí.
Mí,
¿eh?
No lo soporto. O sea,
no lo soportas.
No, porque hay veces que seguro que alguien me ha mandado a la mierda y encima he sonreído. Encima le he sonreído,
pero
o sea.
¿Sabes
por qué? Sí, lo sé. Por los caballos y por los. Sí, no, pero una vez me acuerdo en la SGAE que una chica me dijo a lo lejos, ¡cha mierda! Y digo, igual me ha mandado la mierda. Y aún le he sonreído y le he dicho gracias, ¿sabes? O sea, sí, sí. Yo lo prefiero, yo lo prefiero.
¿Sí? Sí, sí.
Sí, porque antes cuando aplaudían, daban con el pie en las en el suelo. Entonces,
de ahí viene.
Si dabas tan fuerte como para romperte una pierna, pues entonces...
Que te había encantado, te había chiflado.
Nosotros somos más originales, ¿sabes?
Sí, 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 como siempre.
Bueno, pues hoy voy a intentar hablar un poquito de, pues bueno, de dónde me viene a mí la pasión por la escritura. Uh-huh. También es que es complicado, ¿no? El intentar transmitirlo, porque todo viene también de experiencias y de situaciones. Es verdad que cuando yo era pequeño, era, bueno, allá por el siglo pasado, que es verdad.
Sí, aquí todos somos del siglo pasado, ¿eh? Pues no tendríamos de 17 para abajo.
Pues no, pues que hacer que no.
Pues va a ser
bueno,
que
de
no.
mentalidad igual
también,
que
sí. También, sí.
Pero es verdad que, mira, yo quería ser escritor, quería ser periodista. Entonces, yo era de Zaragoza, vivía en Zaragoza, me tenía que ir a Pamplona, entonces no podía ser. También me decían que si me dedicaba a ser escritor iba a ser un muerto de hambre. O sea, recuerdo que era... Hoy es mucho más fácil.
Oye, viva las predicciones negativas. Ostras.
No, te voy a decir predicciones que me dijeron a mí. Sí, sí. Entonces, y voy a hablar porque has comentado en el otro programa sobre todo la estadística esa que leí, que me dejó, porque la gente cuando nos dice el tema de, ay, es que los libros son muy caros, es que sí, tal, sí, pero bueno, no les importa irse a una discoteca y gastarse 15 euros en una copa.
O
y
una
tal.
Cerveza 5 o 6, sí. Que la meas a los 5 minutos, sí, sí.
O por ejemplo, o cuando te dicen, es que no tengo tiempo de leer, pero luego los ves con la tablet y el móvil, si le quitas en media horita, por favor, a las tablets y a los móviles, podrían leer un capítulo, aunque sea...
Ver menos tele,
sí.
Que desculturiza mucho.
Exacto. Pues mira, esta estadística hablaba... Es una estadística que viene de Estados Unidos, uh-huh. Pero bueno, yo la quiero trasladar aquí a España. Uh-huh. Y decía que 1 de cada 10 escritores viven de... Que me parece mucho, pueden vivir de su trabajo. Pero es verdad que si echamos cuentas, decían... Y lo echamos con nosotros, con lo que cobramos por cada libro, para tomar un café tendríamos que vender 1 o 2 libros. Para una barra de pan, digamos un libro, pagar el alquiler del piso, digamos que 700 libros, fíjate. 800, y eso si lo miras es que es impactante.
Mucho.
Es impactante, o sea, no puedes vivir de eso. Bueno, ya ni digo comprar un coche, o sea, vamos a ver. Menos mal que está el maravilloso Car2Go y esas cosas que con eso al menos, con que vendas 2
el auto es moderno.
Oh, boy, estoy enganchado, de verdad. Bueno, pues... A lo que voy con todo esto es que yo he hablado mucho que en este país es el tema del pirateo, que no voy a entrar profundamente, pero es verdad que yo lo he visto en niños que ya nos lo tomamos como un derecho, niños que, pero que los oigo que dicen, me tengo que decir a mi padre que baje tal película, porque está al alcance de un clic, ¿sabes? Entonces lo tomamos como un derecho. Y a mí sí que me pasó hace no mucho, bueno, un par de años, un lector mío me mandó un mensaje y me dijo que estaba muy preocupado porque no encontraba un libro mío para piratear.
¡Qué morro! Así y encima fue, te lo dice.
Me lo dijo. Entonces
con todo el morro.
Le digo, ¿qué me estás diciendo? Y dice, sí, es que estoy mirando. Y digo, mira, es como si yo te digo ahora mismo, oye, el otro día fui a tu casa, estaba cerrada la puerta. Y yo quería entrar a coger un par de sartenes.
Le di una patada a la puerta y entré.
No, pero me dice, ay, es verdad, queda mal. Entonces, ¿te das cuenta cómo cambia el tema? O sea, si no estás para piratear, quizá no eres demasiado bueno. O sea, no eres carne de pirateo.
Ah. Es curioso.
Ahora me he metido...
Bueno, dice, tengo que estar contento de que me pirateen.
Tú métete y diga...
A mí sí, me piratean, porfa. Entonces que soy buena.
A mí también, ya.
Muy bien. Eso está genial.
Bravo, bravo.
Bravo por nosotros. Bravo por el pirateo.
No, pero sí que me quedé impactadísimo por eso. Pero bueno, contra eso ya no podemos pelear. Y a lo que voy, que para mí escribir es un vicio y es una necesidad. Es verdad que si no escribo, las manos, ya lo he dicho siempre, o sea, como que me tiemblan, ¿no? O sea, que tengo que expulsar,
mono.
Tengo el mono, la esquizofrenia literaria de la que hablo yo. ¿Y cómo empecé? Esa es la gran pregunta. He hablado muchas veces que yo creo que voy a dejar el tema ya, pero es verdad que yo tuve una infancia acosada a causa de un profesor que me lanzó a los lobos, ¿no? Cuando con 8 años me dijo, la niña de clase va a cantar una canción. Que eso fue es verdad que es lo que me traumatizó a mí. Y fíjate que además canté una canción de Sergio Estíbaliz con 8 años. Se titulaba Piel, si la queréis escuchar, que es maravillosa. Pero que un niño de 8 años escuche esa cante esa canción delante de toda la clase. Yo he escuchado la letra después de muchos años y es impactante la letra. Entonces yo canté eso y bueno, y ahí vino todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde me refugié yo? En la escritura. Yo escribía cualquier cosa porque me creaba mis propios mundos. Ese y fue el detonante también por el cual la vida también se me llenó de musicales, o sea, de porque no, pero es que es todo muy curioso, sí. O sea, porque yo me encantan los musicales, pero sobre todo Yo, en mi casa, es verdad que tenía una estructura familiar un poco mala. O sea, siempre había gritos, siempre había peleas. Entonces yo cerraba los ojos y me imaginaba a mi familia en un musical, porque en los musicales todo es bonito. Entonces yo, claro, cerraba los ojos y veía a mi padre, cogía a mi madre y se ponían a bailar y mi hermano bailaba con todos. Y entonces en esos momentos todo era bonito. Pero claro, cuando se acababa la música volvía a la realidad y volvían los gritos. Entonces esa es una de las causas de todo lo que me he refugiado en mi vida, tanto en los musicales como
Pero si hubieras tenido una infancia feliz, hubieras terminado escribiendo igual. Lo único es que contarías otras cosas.
No lo
y...
sé. Sí. Siempre lo he dicho también que hay que sacar lo positivo y como soy hoy en día, porque quizá cogí el camino... bueno o malo, no lo sé.
Cuestión de karma.
Ahí está.
Y, no se sabe.
Y soy así por todo aquello, ¿sabes? O sea que. Pero vamos, que si hubiese tenido una infancia feliz, igual ni sería escritor. No lo sé.
Yo he
no
tenido una infancia feliz y soy escritora.
Sí, claro, claro. Pero claro, es cada cual la necesidad en ese momento.
Pero la vida, o sea, aunque tengas una infancia feliz en tu familia, luego sales al mundo y el mundo te da bofetones por todos lados, ¿eh? O sea, no te libras de los bofetones.
Sí, pero
adentro o fuera.
Imagínate.
Dentro, cuando los tienes dentro y fuera.
Pues imagínate tenerlos dentro y fuera.
Sí, sí.
O sea, ahí ya está. Y también es verdad que me refugié en la comedia, porque la comedia era lo único. Si yo no llenaba de risas mi alrededor... O sea, entonces yo ya me retiraba, me quedaba en los árboles en los que me escondía. Bueno, y eso y fue la causa de que yo empezase a escribir y sin parar. Es verdad que yo no sabía ni de técnica, ni de giros impactantes, ni de atar cabos, porque no sabía ni lo que era atar un cabo. O sea, yo dejaba ahí, tal, me han matado a este. Pero bueno, pero vamos a ver, Javier, explica un poco que esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿sabes? Pero, y es verdad que luego también hubo una profesora en literatura que nos hizo una historia y tal, y yo la escribí y me acuerdo que me dio el papel y me dijo, Espinosa, no te ganarás la vida con esto.
Oye,
igual tiene razón, ¿eh? Igual tiene razón, porque ganarse la vida es
bueno,
muy complicado.
Pero qué cabrones, ¿eh? Cómo les gusta sentenciar a lo negativo, pues, ¿eh?
Ya me sentenciaron con 8 años y con 14, me acuerdo, me dijo, no te ganarás la vida con esto. Pero ¿qué pasa? Que yo soy cabezón como maño, yo seguía escribiendo y escribiendo. Y porque es verdad que era lo único que quería hacer en la vida, pero en esa vida, en ese momento, en los años 70-80, no te podías dedicar a eso. Al menos yo, o sea, no podía plantearme que me iba a ganar la vida escribiendo. Trabajabas en cosas que te decían, con informática e inglés llegarás a todas partes. Era, bueno, era la frase, y es verdad. Bueno. Entonces yo me dediqué a informática, pero seguía escribiendo y escribiendo. Y es lo que digo, que yo hay un consejo que siempre doy a todo el mundo, porque es el que me he aplicado yo, el consejo de no decir jamás que hubiera pasado sí. ¿Sabes? Porque para mí eso es un horror. Sí. O sea, no hacer algo por... es luego, llega un momento en tu vida que dices, ¿qué hubiera pasado si hubiese cogido tal camino? ¿Qué hubiera pasado si hubiese aceptado tal?
Qué ganas de mortificarse.
Sí, pero...
Porque no, uno no vuelve, la máquina del tiempo le da, ¡pap!, moviola y vuelve atrás.
No, claro, pero lo que quiero decir con eso es que ya llega un punto, es verdad que eso te lo hace la madurez, de intentarlo todo. Intentar las cosas, no darte miedo a empezar de cero, no darte miedo a empezar de nuevo, dejar trabajos. Yo dejé un trabajo que era muy bueno, pues ¿por qué? Porque yo quería escribir. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Digo, no, es que tengo que intentar esto. ¿Qué cuesta? Tú lo sabes, cuesta. Cuesta mucho tirar para adelante, cuesta mucho el que te reconozcan el trabajo, cuesta mucho el vender libros, cuesta mucho que la gente vaya a tus presentaciones. Sí. Yo ¿sabes lo que hago ahora? Cuando hago la invitación pongo, os lo digo con tiempo para que os podáis buscar una buena excusa para no venir.
Muy bueno.
Entonces muy bueno. Digo, bueno... Pero es verdad que bueno, que cada vez más la gente te apoya, la gente te lee, la gente... Es gracioso, porque hay gente que me dice, oye, no sabía que escribías tan bien, ¿sabes? Te dicen eso. Sí, sí, pero digo, ¿será porque no me has leído antes nunca?
Claro.
Pero es lo que dices, que quieres llegar, y ya no por el hecho de sobrevivir, porque como he dicho, es muy complicado vivir de esto. Es más que nada porque tú escribes para transmitir y que la gente te lea y que la gente viva eso que tú quieres contarles. Entonces, yo voy a seguir en esto porque no puedo hacer otra cosa, porque ya he tomado este camino.
Y porque no te da la gana hacer otra cosa.
Exacto. Está, ahí,
pues
está,
ala.
Ahí está.
A la próxima. Ha sido un placer, como siempre,
igualmente,
escucharte.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
good morning, ya pensabais que yo no iba a salir en el programa, pues aquí estoy porque, bueno, Rosetta estaba emocionadísima con Javier y la chorra, que chicharra, chatting. Bueno, ya sabéis que soy la autora de Ya no tengo la alma en pena. Bueno, voy a decirle esto, parece que lo he escrito para Javier. Si te afanas en quedar bien con los demás o en no quedar mal, obstaculizarás tu genialidad y le darás permiso a la mediocridad. Si quieres despertar y mantener activa la rebeldía que da paso a la genialidad, mejor practica siempre el quedar bien contigo. Porque buscar la aprobación de los demás, ya sea como premio social, como glory, como fame o fortune, siempre va a suponer el que te vas a cargar tu genialidad. Libertad and genius solo se alcanzan cuando tú permites que tu rebeldía vaya por libre, que haga lo que le pase por la corona. Así que asume las riendas emocionales de tu vida, haz lo que te plazca, cree en ti y a todos esos que te digan cosas que mañana te puedes ganar la vida, los mandas a la M.
Everything is beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day.
Y hemos llegado al final del programa, parece increíble, pero ha pasado ya media hora, así que os esperamos en el próximo programa, porque va a ser un mucho de la vida en Rosetta, un mucho de Ada Madrid, que es un, bueno, un poquito de Ada Madrid, que es un muchísimo de coaching. Ya sabéis, páginas de Facebook, El secreto está en el genio, Soy lo mejor que me ha pasado, en la página de Javier Espinosa, o sea que nos podéis encontrar a Tutiplén en el Twitter, en el Facebook y aquí en PR Noticias, Onda Mujer, La vida en Rosetta.
We must let our thoughts be free. For every eye that passes by, you know the world gets a little bit older. It's time to realize.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.